Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Tragedia en España, donde las lluvias torrenciales han causado docenas de muertes en las últimas horas. La causa es una dana. ¿Qué es eso?
En Estados Unidos, Biden acaba de hacer unos comentarios que pueden perjudicar a Kamala Harris. ¿Más que los de Tony Hinchcliffe a Trump?
El presidente argentino Javier Milei destituyó ayer a su canciller Diana Mondino. ¿Qué fue lo que pasó y qué efectos políticos tiene?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 31 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La jornada de ayer en España resultó especialmente dramática. Ya de noche, al momento de grabar este podcast, las autoridades habían contabilizado casi un centenar de fallecidos por las lluvias torrenciales del martes. Decenas de personas seguían desaparecidas.
La peor parte se vivió en el este del país, más concretamente en la Comunidad Valenciana, junto al Mediterráneo. Solo en Paiporta, localidad de 28.000 habitantes a la que llega el Metro de Valencia, perdieron la vida 40 personas, la mayoría de ellas en una residencia de ancianos.
El desastre, que también afectó a otras comunidades autónomas como Andalucía, obligó a cortar la autovía de Madrid a Valencia, la A3, y la línea de tren de alta velocidad, AVE. Decenas de vuelos fueron suspendidos. Las calles en esa región parecían ríos, reportó el diario 20 Minutos.
Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor.
Otra zona afectada fue la comunidad de Castilla-La Mancha. Letur, un pueblo de la provincia de Albacete, sufrió mucho. La riada se llevó por delante varias casas. Ayer, en la mañana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, leyó una declaración en el Palacio de la Moncloa.
Nuestra solidaridad y el afecto a las familias de las personas que han fallecido en esta tragedia. Que sepamos en la Comunidad Valenciana y en Castilla y La Mancha. Y a quienes a esta hora siguen buscando a sus seres queridos. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacerlo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta.
Pese a todo, algunas voces dijeron que la Dirección de Protección Civil tardó en alertar a los ciudadanos. Los daños son incalculables. Expertos dijeron que puede ser el desastre más costoso en décadas para las compañías de seguros.
La causa de todo esto fue, en parte, una dana, es decir, una depresión aislada en niveles altos. Ni la gente mayor recordaba una de estas características. ¿Qué es exactamente una dana? Llamamos ayer aquí en Madrid a Silvia Laplana, meteoróloga de Televisión Española.
Una dana es una depresión aislada en niveles altos, es un embolsamiento de aire frío que al liberarse de la circulación general atmosférica tiene un comportamiento más errático y los pronósticos siempre se complican mucho más, hay que mirarlos día a día. En este caso ya no es solo la dana, tienen que combinarse otros factores, la dana en sí misma no tiene un poder destructivo. En este caso la dana se colocó en la posición perfecta para unirse con el viento en superficie que llegaba de Levante cargado de humedad del Mediterráneo, un Mediterráneo que está muy cálido y que con el cambio climático cada vez lo estará más y es capaz de generar más energía y dar más humedad a la atmósfera y con todos esos elementos pues hemos tenido esta situación. En la Comunidad Valenciana es donde se centró ahí un tren de tormentas, una línea convectiva, es decir, no dejaba de llover, entraba una tormenta tras otra en la misma zona, hubo una tanda por la mañana, otra tanda por la tarde, y eso es lo que ha hecho que haya estos registros históricos de más de 400 litros por metro cuadrado en tan solo un día. Hay que pensar que, por ejemplo, en la ciudad de Alicante, muy próxima a ese lugar, bastante próxima dentro de la misma comunidad autónoma, en todo un año suelen caer 310 litros y estamos hablando de cantidades de más de 400 en tan solo 24 horas.
A solo 5 días para las elecciones en Estados Unidos, en las que se enfrentarán Kamala Harris y Donald Trump, y con unos sondeos que dan prácticamente un empate, cualquier error de una campaña puede costarle la presidencia al candidato.
El domingo, en una intervención en el Madison Square Garden de Nueva York, las palabras del comediante Tony Hinchcliffe, según el cual Puerto Rico es una isla flotante de basura, parecen haber perjudicado la campaña de Trump, a quien respalda. Ahora el lío es para Kamala Harris.
Fue el martes cuando el presidente Joe Biden dijo en una charla con activistas hispanos que los puertorriqueños que él conoce en Delaware son gente decente y honorable. Biden agregó, de un modo algo confuso, que basura son los seguidores de Trump.
And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters.
La reacción de los republicanos fue inmediata. Por eso Biden señaló que se había referido solo a Hinchcliffe, y Kamala Harris en la base aérea de Andrews dijo ayer que Biden había aclarado el asunto y que ella está en desacuerdo con criticar a las personas con base en por quién votan.
I think that, first of all, he clarified his comments, but let me be clear, I strongly disagree with any criticism of people based on who they vote for. You heard my speech last night and continuously throughout my career. I believe that the work that I do is about representing all the people, whether they support me or not.
La pregunta, con las elecciones a la vuelta de la esquina, es cuáles comentarios perjudican más, los de Biden a Kamala Harris o los de Tony Hinchcliffe a Trump. Llamamos ayer a Washington, D.C. a Rafael Bernal, periodista del diario político The Hill.
¿Los comentarios de Tony Hinchcliffe siguen siendo más dañinos para la campaña de Trump que los de Biden para la campaña de Harris? Y la razón es sencilla, hay más votantes que pueden ser afectados en su intención de ir a votar por los comentarios de Hinchcliffe, y estamos hablando específicamente de los puertorriqueños en Pensilvania, que tal vez ya no quisieran votar por Trump, sabían que le van más a Harris, pero no se habían decidido de ir a votar. Del lado de Biden, él tal vez convenza a un número de gente que ya apoyaba a Trump, pero que no iba a ir a votar, de ir a votar, pero todo parece indicar que es un número menor y no son votantes tan estratégicos como serán los puertorriqueños de Pensilvania. Ahora bien, en una contienda tan cerrada, cualquier número de votantes, cualquier error puede hacer la diferencia. Puede ser que Biden haya inspirado a un número de votantes en Georgia en vez de en Pensilvania, y eso haga la diferencia. Está tan cerrada la elección que en este momento, si uno tuviera que apostar quién gana, pues yo podría apostar por que probablemente sea Harris por este tema de los votantes puertorriqueños en Pensilvania, pero no apostaba más de un dólar.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Javier Milei, que preside Argentina desde el 10 de diciembre del año pasado, destituyó ayer a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. La reemplazará Gerardo Werthein, el embajador en Washington.
Paz en Buenos Aires. ¿Por qué a menos de 11 meses en el poder decide Milei sacar a su canciller? ¿Qué pasó y qué implicaciones puede tener todo esto?
Mira, Jorge, hace tiempo que la situación de Mondino era inestable, con conflictos con los diplomáticos de carrera y con tensión con Karina Milei, la poderosa hermana del presidente. Una señal clara de lo inestable de su situación como ministra fue que Javier Milei hizo viajes muy importantes en los últimos tiempos para las relaciones internacionales de la Argentina y no la llevaba a ella a esas reuniones. Pero lo que desencadenó que fuera echada Mondino fue el voto de la Argentina ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra del embargo que los Estados Unidos mantiene sobre Cuba. La Argentina, en rigor, votó como lo hizo históricamente y como lo hicieron casi todos los países del mundo, incluidos todos los países de Latinoamérica y todos los europeos. El resultado de la votación fue 187 votos por declarar la necesidad de rechazar el embargo, 2 en contra de Israel y del propio Estados Unidos y una abstención de Moldavia. Sin embargo, para Milei se trató de una indefendible actitud pro-Cuba. Milei viene reclamando que el cuerpo diplomático, los profesionales de la Cancillería se alineen detrás de sus ideas libertarias y ayer se radicalizó aún más. Por la tarde, después de anunciar el cambio de canciller, la oficina del presidente informó que el Poder Ejecutivo va a iniciar una auditoría del personal de carrera de la Cancillería para, y te lo cito textual, identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Una clarísima amenaza. Y la primera declaración de Werthein, el empresario amigo de los Milei que va a reemplazar a Mondino, fue muy clara. Dijo, en nuestro país hay una sola política exterior, la que define el presidente, y todo el equipo de la Cancillería estará alineado con esa visión. Solo podemos esperar entonces que el gobierno, en sus relaciones con el mundo, se siga radicalizando.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, llamó ayer a consultas a su embajador en Brasil, Manuel Vadel. Lo hizo porque el presidente brasileño, Lula da Silva, acaba de vetar la entrada de Venezuela en el grupo de los BRICS, donde están el propio Brasil, junto a Rusia, China, la India, Sudáfrica y otros como Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. No solo eso, Venezuela ha dicho además que el canciller brasileño, Celso Amorim, actúa como un mensajero del imperio norteamericano.
La compañía Disney ha alcanzado un acuerdo por el cual pagará más de $500 millones para que la cadena ABC transmita los premios Grammy durante 10 años a partir de 2027. Así lo informó ayer The Wall Street Journal. Eso significa que el pacto de los Grammy con CBS llegará a su fin después de 50 años y que Disney transmitirá en adelante otros galardones clave, algo que ya hace con los Oscar. En febrero, 17 millones de personas vieron los Grammy, un 34% más que en 2023.
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es el mejor de Estados Unidos, según un artículo que acaba de publicar el diario The Washington Post. El diario dice además que es el más visitado del país y que ha renovado sus galerías de arte europeo. En un artículo sobre los 20 primeros del ranking, el Post pone de segundo al Instituto de Arte de Chicago, de tercero a la Galería Nacional de Arte de Washington, de cuarto al Museo de Arte de Filadelfia y de quinto al Museo de Bellas Artes de Boston.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.